Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Voces.
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 Voces. En movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Este proceso, casi tres años estaremos cumpliendo.
Oigan,
este momento
desde que ¿sí vieron que por fin concretaron el acuerdo de paz con las FARC?
Sí, pero no estoy de acuerdo con todo lo que se llevó a cabo. Les están regalando el país a esos delincuentes.
Claro que no. Por el contrario, me parece que estos diálogos fueron una evolución muy grande para la paz. Lo que más me gusta es la participación que van a tener las comunicaciones.
Bueno, ya, de todos modos, lo único que falta es ver que las dos partes cumplan con lo que han prometido, ¿no?
Sí, así es, concuerdo con eso. Prometieron brindarles espacios para comunicar sus ideas.
Ay, pero ¿y de qué van a hablar en estos medios? ¿Será que van a corromper a las juventudes con sus ideas de guerra?
Ay, a ver, Johanna. ¿Acaso ellos no tienen derecho a expresar lo que piensan? Es verdad que en muchas maneras la embarraron, pero asimismo también lo ha hecho el Estado. Además, aún no les han brindado esos espacios y ojalá lo hagan.
Pero Daniela, piensa un poquito más sobre ello. Por lo que tengo entendido,
lo que ellos van a promover o van a decir no será transmitido en todos los lugares. Entonces, ¿tú cómo crees que vamos a saber de qué es lo que van a hablar?
Pues de lo que entiendo del segundo acuerdo, en donde hablan sobre el tema de las comunicaciones, les van a dar por sobre todo tiempo en las radios de veredas y municipios. Sin embargo, creo que también les van a dar espacio en las ciudades.
Sí, así es. En lo personal, me parece muy bueno. Es que todos tenemos derecho a la democracia en los asuntos del país, y es precisamente lo que ellos están buscando.
Así es, Catalina, yo concuerdo contigo. Es que es un proceso que ha sido muy productivo, pero lastimosamente nos encontramos en un país también de mucha corrupción, y sobre todo en la política. Pero sin embargo, yo creo que sí se puede llegar a un buen acuerdo entre las diferentes partes, en la izquierda y la derecha, ¿por qué no?
Ay, bueno, bueno. Silencio porque ya va a empezar mi programa favorito.
Todas las voces, todas, de Mercedes Sosa, hablando de la geografía latinoamericana, de todas esas cosas que están puestas allí y que nos referencian y que nos identifican como un solo pueblo, una sola América Latina. Bienvenidos a Las Voces en Movimiento, el espacio que desde hace ya más de 3 años hemos venido consolidando en Uniminuto Radio, en su al aire, en otras emisoras de carácter comunitario, de orden popular, alternativo y universitario. En la tarde de hoy nos acompaña la señorita Andrea Borges. Buenas tardes, Andrea.
Alejo, buenas tardes. Buenas tardes para las voces en movimiento que nos escuchan a través de Uniminuto Radio.
Y también está con nosotros el señor Giovanni Carrión, que hace días no nos visitaba en los estudios de Uniminuto Radio.
Muy buenas tardes a todos ustedes, muy feliz otra vez de estar acá. La verdad pido un poco de disculpas si me escuchan un poco fatigado, pero pues nada, con todo para este programa.
Trancones en Bogotá, movilizaciones, una lección muy importante nos están dando los maestros durante esta semana, estas 2 semanas de paro nacional de maestros. También tenemos paro cívico en la región del Chocó y en Buenaventura, y distintos ejercicios de movilización social que dan cuenta de un gran momento político, social que se vive en Colombia.
Es entonces cuando se hace visible la necesidad de pensarnos el tema de la comunicación, ¿no? Y es que se ha hablado mucho de la crisis que hay actualmente en Venezuela, pero digamos que las audiencias todavía no nos hemos pensado la situación actual del país y no nos hemos mirado hacia adentro. Y es ahí donde viene el tema clave que vamos a tratar en nuestras voces en movimiento de hoy.
Bueno, y de todas maneras, fuera de lo que me está diciendo mi compañera Andy, es que debemos entender que los acuerdos de paz ya están en un punto en donde ya esto ya no tiene vuelta atrás. Simplemente nosotros debemos aprender y tener la facilidad de comprender qué está pasando realmente en nuestro país, fuera de lo que está pasando en otros países hermanos.
Bueno, y para eso el tema de hoy, como lo hemos anunciado por las redes sociales, tiene que ver con un elemento concreto. Esta semana se sabe que hay una inseguridad jurídica frente al tema del fast track que ha venido tramitando el gobierno nacional en cumplimiento de los acuerdos con las FARC y que en definitiva podría definir de alguna manera que se materialice ese acuerdo de 300 y pico de páginas y que pues ha sido todo un reto para el gobierno nacional y para nosotros mismos en términos de plantear cuáles son las alternativas y cómo este país se va a pensar el tema de la paz y la transición de la guerrilla de las FARC a la vida civil y a la vida política y al establecimiento de acuerdos democráticos que nos permitan tener otro tipo de relaciones entre las personas y entre todos los que convivimos en este país.
Es por ello que el tema de medios masivos, alternativos, comunitarios, en este marco del acuerdo, pues es tan importante. Los medios tienen un papel preponderante en la construcción de los escenarios de paz y pues son fundamentales para que los acuerdos se puedan llevar a feliz término de una manera efectiva.
Sí, yo voy a contar una infidencia y para dar cuenta un poco de esto, para dar cuenta de lo importante que es la comunicación, y es una anécdota muy chiquitica de hace tal vez unos 4 o 5 años, una persona muy reconocida que trabaja en el tema de los medios comunitarios, de los medios alternativos, populares, me hizo una invitación para trabajar en un proyecto de consolidación de emisoras comunitarias en lo que antiguamente en el proceso de negociación anterior con las FARC se llamó la zona de distensión. Esta zona de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y todos estos municipios en el Meta y en el Caquetá que estuvieron vinculados a la zona de distensión, pero que luego del cierre de los acuerdos pues terminó siendo como un fortín político que quedó suelto y donde las FARC tenían una influencia muy fuerte, pero que además luego tomó una posesión desde otros actores sociales. A mí me invitaron en ese momento, años después, a trabajar como en la propuesta de radio comunitaria que había allí, haciendo unos talleres, unos procesos de formación, digamos la consolidación de unos procesos comunicativos desde las emisoras en este lugar. Me llevé tal desilusión cuando supe que los recursos que se ponían allí para ejecutar este proyecto eran los mismos recursos que llegaban por otro lado para el Plan Colombia, que venían de USAID, ¿sí? Entonces, el proyecto de consolidación de emisoras comunitarias tenía más bien que ver con un poco mitigar las consecuencias que había tenido el Plan Colombia, la guerra intensiva contra el narcotráfico, entre comillas, y esa guerra contra insurgente que desde los años 70 se nos vino planteando desde los Estados Unidos y que en últimas venía a consolidarse a partir de estas emisoras comunitarias. Otra característica que tenía este proceso era que quienes iban en últimas a trabajar desde allí, desde estas emisoras comunitarias, era el Ejército Nacional. Y eso efectivamente pone discursivamente unas condiciones, ¿sí? Unas condiciones que eran pues todo un discurso propagandístico para que las FARC se convirtieran, o bueno, si ya no lo eran, el enemigo interno al que todos debíamos atacar. Por eso es necesario en este momento de construcción de paz, de acuerdos de negociación, de implementación de esos acuerdos, generar nuevas estrategias comunicativas que le permitan a este país empezar un proceso de, primero de reconciliación, pero también de entender que entra en juego un nuevo actor político. Un nuevo actor político que desde hace muchos años ha estado en la lucha armada, pero que ahora viene a trabajar desde la vida civil y la vida política.
Es cierto, Alejandro, y es que no podemos desconocer que alrededor de todo este tema de la comunicación respecto a la implementación de los acuerdos y a estas emisoras, pues no hay modo de garantizar la vida y la integridad de los líderes sociales y de todas las personas que se van a involucrar en estos procesos comunicativos. Vamos a hacer un paréntesis chiquitito para saludar a Camilo Castillo, que está conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales, de nuestra fanpage de Voces en Movimiento. Es uno de nuestros radioescuchas habituales. Entonces, un saludo para Camilo.
Listo. Entonces, para dejar de darle vueltas a la introducción del tema del día de hoy, pues vamos a hablar de cómo quedó el tema de la comunicación y los medios en el acuerdo final para la terminación del conflicto entre las FARC y el gobierno nacional. Para esto hemos invitado a Óscar Perdomo, que es coordinador de comunicaciones de Voces de Paz, y queremos saludarlo en este momento. Óscar, muy buenas tardes, bienvenidos a las Voces en Movimiento.
Muy buenas tardes a ustedes allá en la mesa, en el estudio, al personal técnico y a las personas que nos escuchan hasta ahora.
Bueno, Óscar, sabemos que usted ha venido trabajando como en toda esta propuesta de la implementación de los acuerdos, específicamente como en el tema de la comunicación, comunicación y medios de comunicación. Pero antes de eso, quisiera que nos contara un poco, para contextualizar a nuestros oyentes, esto de Voces de Paz. La gente generalmente dice, ah, ese es el partido de las FARC. Otros dicen, no, eso es una gente que se montó allá en el Congreso para empezar a mover las discusiones que viene proponiendo las FARC. Pero quiero que nos contextualice un poco mejor de cuál es el papel que está cumpliendo este movimiento de Voces de Paz, digamos, en la dinámica de la implementación de los acuerdos.
Bueno, te explico entonces un poco el contexto de Voces de Paz. Voces de Paz es un movimiento de carácter civil, de personas no vinculadas y no militantes de las FARC. Este movimiento tiene un mandato que está consignado en el acuerdo final de paz que se pactó entre el gobierno y las FARC-EP, que tiene como finalidad lo siguiente: es velar por el cumplimiento en términos de la implementación normativa del acuerdo final en el escenario del Congreso. Como ustedes saben, el acuerdo como tal es una especie de declaración política que implica un deber hacer. Sin embargo, el acuerdo final no es una norma jurídica. Entonces, después de la firma del acuerdo final, lo que procede es su normativización, y es lo que está sucediendo en este momento en el Congreso a través del mecanismo que se conoce como Fast Track. Como el acuerdo preveía la necesidad de dar voz a un movimiento que fuese garante de esos acuerdos, que no podía ser las FARC, porque en ese momento no había terminado su tránsito a la vida civil, sino que por el contrario iniciaba el proceso de tránsito a la vida civil, el acuerdo consignó que se crearía un movimiento que haría estas veces de garante de los acuerdos. Se le dio la facultad de participar en los debates que tienen que ver con la implementación del mismo, con voz pero sin voto. Entonces, esto es Voces de Paz.
Bueno, muy bien, con esa claridad, entonces podemos decir que dentro de la implementación de los acuerdos, digamos, el tema de comunicación ha jugado muy fuertemente. Uno podría decir que está transversalizado en cada uno de los puntos, pero también hay unos elementos muy concretos que hablan sobre el uso de los medios y, digamos, que la concreción de procesos comunicativos que permitan efectivamente un proceso de reconciliación en el país. Explícanos, digamos, en primer momento, como a grandes rasgos, cómo está definido este tema de la comunicación allí.
Mira, realmente lo que tú planteas es cierto. Hay un componente comunicativo que es transversal a los acuerdos, que desafortunadamente no quedó tan fuerte como si hubiese querido. Está permanente, sin embargo, en términos de lo que se requería para construir un escenario democrático en el país, que incluyera también la democratización de los medios, la verdad fue que le quedó faltando un poco. Incluso el tema de los medios de comunicación, el tema comunicativo, es una de las salvedades que las FARC dejó a la hora de la firma del acuerdo. Esas salvedades quiere decir cosas que quedaron faltando o que en la cual no se estuvo de acuerdo. Entonces, este componente en efecto está a lo largo de diferentes puntos, sin embargo tiene básicamente tres donde hay acuerdos específicos. Uno que tiene que ver con la creación, con la puesta en marcha, en funcionamiento de una red de emisoras, de 20 emisoras, para hacer pedagogía de paz. Este es tal vez el componente más importante. En este mismo punto se crea una franja de programación en un canal de interés público. Este canal de interés público va a ser señal institucional, va a ser una franja de hora y media, de 90 minutos, como está consignado en el acuerdo, en el punto 6.5, que será dedicada a también hacer pedagogía de paz.
Oscar.
Sí, te escucho.
Como digamos usted lo señala, el tema de comunicaciones es tan amplio que es muy difícil encasillarlo dentro de toda la jurisdicción de lo que se implementó en los acuerdos. A mí me preocupa mucho el tema de visibilizar a los líderes sociales al interior de las comunidades a través de estos nuevos mecanismos comunicativos en marco del acuerdo. ¿Hay algo que le permita a estas comunidades y a estos líderes blindarse o tener algún tipo de protección especial? Porque, pues, como usted lo sabe, se han venido desarrollando una serie de asesinatos selectivos a los líderes sociales, y pues el tema de la participación política de la guerrilla de las FARC, ahora que va a entrar a todo el escenario político, pues está latente. ¿Hay algo que permita que estos nuevos líderes políticos puedan ejercer desde la comunicación con unas garantías de vida y de integridad?
Pues bueno, tú planteas un punto que es bastante complejo y que suma diferentes componentes. En efecto, las garantías de seguridad son una de las grandes preocupaciones a la hora de la implementación de los acuerdos, y como tal no están vistas desde una perspectiva desde el componente comunicativo. Sin embargo, como tú muy bien lo pones de presente, pues lo comunicativo debe servir justamente no solamente para hacer pedagogía de paz en términos del espíritu de los acuerdos, de promover las propuestas centrales, en promover la participación política, en promover la reforma rural integral, en promover el reconocimiento de las víctimas, sino que en esencia también pues desde esa misma perspectiva de ponerse en función no solamente de la participación de los nuevos liderazgos sociales que empiezan a surgir o que empiezan a ser reconocidos en el marco de la legalidad, sino que además debe estar en función también de la protección de la vida y los intereses tanto de los líderes como de las comunidades en sí mismas y sus procesos organizativos. Esto es cierto, sin embargo, desde ese punto de vista, te cuento cómo van a funcionar estas 20 emisoras. Estas 20 emisoras van a estar a cargo durante 2 años después de la puesta en funcionamiento de ellas. En este momento está en una etapa de diseño y construcción de las emisoras. Después de que se ponga en funcionamiento, durante 2 años van a estar a cargo de la Comisión de Implementación. Esta comisión de implementación está conformada tanto por las FARC como con el gobierno, y su propósito es hacer pedagogía de paz. Por supuesto, tendrá que hacer pedagogía de paz desde los territorios, con una mirada territorial y de la mano con los actores sociales del territorio. Y después de cumplidos esos 2 años, estas emisoras serán entregadas a las comunidades en los territorios. Un 30% será entregada a una cooperativa que se llama Ecomún, que es una cooperativa de los excombatientes de las FARC, ya totalmente reincorporados a la vida civil en los territorios, y un 33% a las organizaciones existentes en los territorios y otro 33% a las organizaciones de víctimas. Estas emisoras en este momento están pensadas para trabajar de la mano y de cara a las comunidades, pero en muy corto tiempo, en 2 años, ya deben estar totalmente apropiadas por las personas de estos territorios. Entonces, pues allá hay una herramienta que no solamente debe ponerse en función de democratizar la comunicación, sino que en esencia también debe empezar a visibilizar las luchas y las posibilidades de ejercicio democrático de las comunidades en los territorios más olvidados del país.
Bueno, digamos que tiene toda una complejidad hacer este ejercicio, y quiero que Oscar nos lo vaya contando un poco más desglosadito en la medida que podamos ir conversando dentro del programa. Por ahora, quiero invitarlos a que escuchemos la piecita de contexto que preparó el equipo de producción de Voces en Movimiento sobre este tema de la comunicación en los acuerdos.
Dentro de los acuerdos de paz se busca difundir la promoción tanto del pluralismo político como de las organizaciones y movimientos sociales, incluyendo las de mujeres, jóvenes y la población LGBTI, en general del debate democrático, y por ello el gobierno dispondrá de espacios de difusión para que los partidos, organizaciones y las comunidades que participan en la construcción de paz tengan acceso a estos espacios en canales y emisoras en los niveles nacional, regional y local.
Debido a esto, se abrirán espacios en las emisoras y canales institucionales destinados a la divulgación del trabajo de las organizaciones y movimientos sociales, así como de contenidos relacionados con los derechos de poblaciones vulnerables, con la paz con justicia social y la reconciliación, y con la implementación de los planes y programas acordados en el marco del acuerdo.
Las FARC afirman que los medios masivos de comunicación han desdibujado y difuminado la vista de la población colombiana frente a las luchas de las insurgencias armadas, inmersas en la dinámica del conflicto social, político y armado de Colombia. El monopolio de la información ha sido una de las armas más letales del conflicto.
Los medios masivos y poderosos de Colombia son para la guerra. Los medios alternativos de las regiones son los que pasan en realidad las noticias como son.
Ellos estudian un fenómeno y saben las causas que hay en este país, saben las desigualdades, la pobreza, la miseria, pero como ellos son de la burguesía, entonces ellos defienden esos intereses.
Nosotros sabemos que los medios de comunicación como Caracol y RCN son los más adversarios que hay, porque ellos nunca muestran la realidad como está viviendo, sino al contrario.
El punto 2 de los acuerdos de La Habana habla de fortalecer las emisoras comunitarias para que contribuyan a la paz y a la convivencia. Las propuestas de las FARC son: primero, la participación social en el diseño y control de políticas de comunicación e información. Segundo, democratización de la propiedad sobre los medios y el fortalecimiento de la propiedad pública, estatal y comunitaria. Tercero, derecho a la información veraz y oportuna. Cuarto, acceso a los medios de comunicación para la oposición política y social. Quinto, financiación estatal y privada de medios de comunicación alternativos y comunitarios. Y sexto, acceso especial de comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes y sectores excluidos como las mujeres, jóvenes y la comunidad LGBTI.
El proyecto Radios para la Paz y la Convivencia busca fortalecer la radio comunitaria como un actor relevante en la construcción de una cultura de paz y convivencia en los territorios. Es una iniciativa de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander en alianza con la Presidencia de la República a través de la conversación más grande del mundo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Ministerio de Cultura y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y cuenta con la financiación de la Unión Europea.
En el lanzamiento del proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia, el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, invitó a los radialistas a abrir espacios en las emisoras comunitarias para hacer veeduría de la implementación de los acuerdos realizados en La Habana.
Y ahí las emisoras comunitarias tienen un papel fundamental para difundir no solamente lo que pasa en el gobierno, la visión del gobierno, lo que pasa en el proceso, sino también qué es lo que la gente está pensando, qué es lo que las regiones están pensando. Todas esas regiones de Colombia donde justamente vamos a tener que hacer los mayores esfuerzos de construcción de paz, de reconstrucción de la infraestructura, de reconstrucción de las comunidades, y donde ustedes, las emisoras comunitarias, juegan un papel central. Por eso, en los acuerdos que hemos hecho, en los acuerdos sobre participación ciudadana del punto 2, le dimos mucha importancia a su papel y acordamos ya que tiene que haber toda una serie de medidas para fortalecer y promover a las emisoras comunitarias, porque creemos que ese espacio que ustedes han construido es justamente el espacio de la paz.
Bueno, en este momento quiero dar dos puntos más allá de lo que estamos hablando de las emisoras comunitarias, y el primero es que quiero darle la bienvenida a un nuevo integrante de Voces en Movimiento, quien se llama Andrés Bustos. Hermano, un gusto en estar con usted el día de hoy.
Un gusto, Giovanni. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y buenas tardes a la mesa de trabajo, también a nuestro invitado.
Más allá de lo que, pues, obviamente hemos estado hablando, me gustaría también ponernos a hablar sobre algo que también es muy importante hoy en día con lo de los acuerdos de paz, y es el fast track que está intentando implementar el gobierno para acelerar los acuerdos de paz con la guerrilla. Entonces, me gustaría saber la opinión de todos ustedes.
Bueno, no, antes de eso, que quisiera saber, pues, quién es Andrés también, porque, digamos, presentamos una nueva voz en las Voces en Movimiento, hablando hoy con la gente de Voces de Paz, además. Pero no sabemos quién es Andrés, cuáles son sus expectativas, qué semestre va.
Cuéntanos.
Bueno, yo voy en sexto semestre de comunicación social. La expectativa que tengo frente a Voces en Movimiento es muy grande, ya que considero que es una alternativa para las comunicaciones en la universidad y para las diferentes comunicaciones que se manejan en la sociedad.
Entonces, chévere, bienvenido Andrés. Y frente a lo que pregunta acá que nos coge así como a quemar ropa el compañero Giovanni, pues yo tendría como dos cosas para decir. Lo primero es que tal como lo venía planteando Oscar en la entrevista, en la conversación telefónica que tenemos con él, digamos, es muy complicado, es una situación absolutamente compleja definir el tema de la comunicación. Sin embargo, es muy importante en términos de que la forma como a nosotros nos han contado el conflicto en este país ha sido desde una sola mirada, desde una sola orilla, ¿sí? Las élites de este país nos han contado cómo ha sido la guerra y no hemos tenido la posibilidad de entender qué es desde allá lo que se está generando, ¿sí? Entonces, esa negación de tener la oportunidad de escuchar y de conocer esa otra perspectiva del conflicto, pues se nos ha negado. O sea, se habla mucho de las FARC en los medios de comunicación. Los últimos 20 años nos han hablado mucho de las FARC, pero no desde las voces de las FARC. Las FARC no han sido fuentes directas para el cubrimiento sobre el conflicto armado. Y ese es un problema que tenemos en términos de que conocemos una parte del conflicto, una parte de esa realidad, pero la otra no la conocemos. Y creo que en este momento, repito, donde las FARC, donde las insurgencias, ojalá con el ELN se consolide también ese proceso, empiezan a jugar como actores políticos, es muy importante completar la versión. Esa versión de la historia que va a poder consolidar además unas confianzas, va a poder consolidar la posibilidad de entendernos y de construir un país que pues, definitivamente necesita de la reconciliación. Ese es como en primera medida lo que yo podría decir con respecto a este tema concreto de la comunicación.
Bueno, pero además de todo esto de la necesidad de escuchar de nuevo las voces de estos actores del conflicto, hay un tema que a mí me preocupa y es el temor del Estado a través del ejército y de sus fuerzas armadas de que se reconozcan otras narrativas de esas víctimas que han escrito la historia del conflicto armado en el país. Y es que, lo conversábamos con nuestro invitado, pues hay unos señalamientos particulares con estos líderes y lideresas que van a surgir de la participación política de esta guerrilla, y cuáles, digamos que son muy pocas las garantías que se dan de poder tener una participación integral y que no se vulnere su vida en ese ejercicio.
¿Y Andrés? ¿Y Andrés ahí con respecto a eso?
No, pues a mí me parece muy importante lo que recalcan ustedes, ya que considero, como lo decía el compañero, hasta este momento solo conocemos una versión de la verdad, y eso es algo que se destaca de este proceso de paz, ya que de esta manera podemos conocer qué es lo que realmente pasó en la historia y de esta manera poder resolver las diferentes situaciones que se vienen presentando.
Bueno, pues seguimos la conversación con Óscar Perdomo, que está trabajando el tema de comunicación muy fuertemente en esta implementación de los acuerdos. Pero Óscar, sabemos que en estos días sale un acontecimiento particular que es muy complicado, y es que se pone, yo lo diría así, como una inseguridad jurídica de la implementación de los acuerdos del proceso de paz. Yo sé que en este momento ustedes además están como resolviendo ese tema, digamos como en unas discusiones muy amplias con respecto a eso. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo va la vaina, cómo se ha movido, cuáles son como las tensiones y cuáles son como los avances también con respecto a esto?
Supongo que me estás preguntando por
el tema del fast track
por el acontecimiento del fast track y todo esto. Mira, la verdad no te puedo dar mucha información sobre ese tema porque justamente está en desarrollo. Sí. Lo que sí te puedo decir es que el tema de la posibilidad de la construcción de la paz en Colombia depende de construir confianzas. Y se construyen confianzas a través de diferentes escenarios. Uno fue el proceso de construir confianzas en el marco de los acuerdos de La Habana para poder lograr llegar a la firma de un acuerdo final. Desde ahí pues empiezan a construir otros escenarios de confianza que tienen que ver ya con la propia implementación. Y una de las confianzas fundamentales tiene que ver con la seguridad jurídica que se requiere para la implementación de los acuerdos. Porque esta implementación es un proceso complejo que implica no solamente la dejación de armas por parte de la insurgencia y su conversión a un partido político legal, sino que requiere una serie de garantías para ello. Por eso se diseñó el mecanismo de Fast Track. El mecanismo de Fast Track lo que busca es poder implementar normativamente el acuerdo de una manera expedita que logre garantizar no solamente rapidez, sino también fidelidad al texto pactado. Lo que sucede con el fallo de la Corte es que abre la posibilidad de que el Congreso le incluya modificaciones a los proyectos de ley que se presentan para la implementación del acuerdo, lo que abre una posibilidad no solo de ralentizar la implementación normativa, sino, lo que es más grave, que se le introduzcan serias modificaciones en el marco del Congreso a lo que ya está pactado en los textos de La Habana. Y esto, por supuesto, es una preocupación muy grande porque afecta a temas muy sensibles que tienen que ver con el tema de justicia, con el tema de reparación a las víctimas, con el tema de participación política, con el tema de reforma rural integral y otros puntos supremamente importantes que están contenidos en los acuerdos. Esta preocupación, que es una preocupación latente desde la misma firma del acuerdo, pues se hace mucho más compleja con el actual fallo de la Corte Constitucional. Entonces, en este momento, pues se están analizando diferentes escenarios. Esta preocupación ha movilizado al conjunto de las fuerzas políticas del país a favor o en contra de la acción de Corte Constitucional y seguramente sabrán el pueblo colombiano a través de sus diferentes maneras de expresarse y movilizarse, al igual que las fuerzas políticas amigas de la paz y de la implementación de los acuerdos, lograr hallar las fórmulas que permitan salir adelante de este impasse.
Bueno, pues esperamos que esto se pueda resolver y que además entendemos que, bueno, digamos que la tarea un poco de los actores involucrados en el desarrollo de los acuerdos o de la negociación, pues eran en primera instancia las FARC y el gobierno nacional con eventualmente algunas voces que pasaron por allí, por La Habana, pero que en este momento es muy importante que la sociedad en general empiece a entender, a comprometerse con la implementación de estos acuerdos y a defender de alguna manera, a blindar lo que está pactado, pero además estos procedimientos jurídicos que fíjense cómo también empiezan a avanzar de manera distinta. Óscar, quiero que sigamos hablando sobre el tema de la comunicación. Entonces nos estábamos hablando un poco de, digamos, como de la complejidad que tiene que ver con la constitución, con la implementación de estas 20 emisoras que son de, pues son de carácter público, ¿cierto?
Sí, son emisoras de interés público. De interés público. Lo que significa pues que pues, van a formar parte de la Red Nacional de Radios. Eso va a estar desde su punto de vista de infraestructura, ser propiedad de RTBC. Sin embargo, esas emisoras van a estar bajo la administración y el servicio de las comunidades. Entonces, pues en este momento, lo que te explicaba antes, está en una etapa de diseño de las emisoras, básicamente las ubicaciones, cuáles son los puntos más convenientes, y pues posteriormente se pasará ya, digamos, a una etapa de construcción física y puesta en funcionamiento, de la cual seguramente las comunidades deberán empezar a ser parte. Sin embargo, también te cuento una cosa, este no es el único componente de comunicación que en el acuerdo, seguramente es el más importante, pero en el punto de participación política hay dos herramientas también que son muy interesantes para el conjunto de la sociedad. Una es la creación de un canal de televisión también de interés público que debe estar al servicio de las organizaciones sociales, de los movimientos y de los partidos políticos. Este nuevo partido, este nuevo canal pues estará pues cuando se ponga en funcionamiento al servicio pues de la ampliación y la profundización de la democracia en el país. Y en este mismo punto de participación política, el segundo punto de los acuerdos, se plantea el compromiso por parte del Estado colombiano de abrir nueva convocatoria a la adjudicación de nuevas licencias para emisoras comunitarias. Esto es muy importante, porque frente al panorama crítico de democracia comunicativa que existe en Colombia, especialmente en la radio, donde lo que proliferan son grandes monopolios de la información, la posibilidad de que las comunidades en cada uno de los entes territoriales del país puedan acceder a emisoras de carácter comunitario para hacer valer y para hacer realidad su voz en los medios de comunicación, pues es una posibilidad que también tiene que ser desarrollada. Pero como todo en el conjunto de los acuerdos, esto no va a ser desarrollado, no va a ser implementado si la comunidad, si la sociedad en su conjunto no se moviliza alrededor de esta implementación.
Bueno, entonces este es otro elemento muy importante que tiene que ver efectivamente con, digamos, bueno, con la consolidación no solamente de estas 20 emisoras, sino el juego que van a tener también las comunidades, las organizaciones de víctimas, digamos, la sociedad en general, cómo se involucra dentro de este proceso comunicativo en la construcción de la paz, en la construcción de pedagogías de la paz. Pero hablabas también de un canal de televisión. Quiero que nos cuentes un poquito más a profundidad el tema del canal de televisión.
Mira, el tema del canal de televisión es uno de los puntos que están por desarrollar, sobre los cuales hasta el momento no ha habido escenarios de implementación, pues porque se han priorizado otros temas. Pero pues el canal está definido en el punto 2 del acuerdo, que básicamente habla de la creación de un nuevo canal de interés público, un canal cerrado, de televisión cerrada, o sea, no saldrá por señal abierta, sino que pues tendrá que ser transmitido por diferentes operadores de televisión, y será adjudicado, es un carácter de interés público, se debe ser financiado por el Estado, pero debe ser puesto en servicio de las organizaciones sociales y de los movimientos y partidos políticos. Pues estamos a la espera de que esto se desarrolle. Seguramente cuando se empiece una discusión, las organizaciones de la sociedad civil tendrán un punto de vista y una voz para aportar en los términos en que debe ser construido este canal, que sumado al tema de las emisoras comunitarias y sumado al tema de las 20 emisoras de interés público, de las que habla el punto 6.5 de los acuerdos de La Habana, deben estar al servicio de la ampliación y la profundización de las escenarios democráticos que el país requiere de cara a la construcción de la paz en Colombia.
Disculpa, Oscar, yo te tenía una pregunta un poco personal acerca sobre las 20 emisoras que van a salir al aire, y es saber qué lugares o qué ubicaciones se tienen pensados para hacer ese tipo de emisoras.
Mira, sobre esto justamente es un escenario de discusión. Ya hay unos avances en la definición de algunos puntos, pero estos puntos en su gran mayoría van a estar en los territorios donde hubo mayor impacto de la violencia, donde hubo mayor impacto del conflicto, y donde pues se requiere dar mayor, de manera priorizada, voz a las comunidades. Entonces van a estar a lo largo y ancho de todo el país. Va a haber seguramente emisoras en La Guajira, en el Chocó, en Nariño, a lo largo del Pacífico, en el Cauca, en la Orinoquía, va a haber seguramente también dentro de la cordillera, en las áreas andinas, en Tolima, en el Eje Cafetero, en Antioquia. Son 20 emisoras que van a tratar de cubrir el máximo del territorio nacional, y que por supuesto es de todo el interés que tengan el máximo de potencia para que logren cubrir el máximo de municipios. Con lo que se quiere con estas emisoras definitivamente es una apuesta de consolidación de un mensaje de construcción de ciudadanía, un mensaje de construcción de paz que le dé voz a los que nunca han tenido voz en este país desde una perspectiva territorial.
Bueno, Oscar, ya para finalizar este tiempo que nos has concedido para Voces en Movimiento, quisiera que nos contaras por qué es importante que el componente de la comunicación empiece a trabajarse, bueno, o se siga más bien trabajando en el tema de la implementación de los acuerdos, pero sobre todo en el tema de la construcción de la paz en este país.
Pues más allá de los puntos planteados en los acuerdos, la comunicación definitivamente debe estar puesta al servicio de la construcción de la paz en el país. Y la paz no solamente desde la posibilidad de lograr la implementación de unos puntos específicos en los acuerdos, sino la posibilidad de construir un nuevo sujeto político en Colombia. Un sujeto que esté por encima de los procesos muy complejos de victimización que ha habido en Colombia, que logre superar los mensajes de odio, los mensajes de segregación, que desafortunadamente aún imperan en la radio, en la televisión comercial en Colombia. El país es testigo, eso no es ningún secreto, de la profunda monopolización de los del espectro electromagnético del país, donde básicamente tenemos un dial secuestrado por 3-4 monopolios informativos, y pues la posibilidad de poder transformar tanto los mensajes como las posibilidades comunicativas está de la mano en que la gente está solamente facultado en la posibilidad que la gente tenga de crear escenarios de comunicación que den vida a las nuevas voces que están surgiendo en el país, nuevas voces políticas, nuevas voces de nuevos actores sociales, que le dé voz a los jóvenes, que le dé voz a las mujeres, a los indígenas, a los afros, a los campesinos, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Esto yo creo que es una tarea que no tiene que ver solamente con la implementación, sino que tiene que ver con un proyecto de sociedad que entre todos debemos empezar a construir. Una sociedad nueva, con nuevos sujetos políticos, que empecemos a convivir en paz, a comprender que existen otras formas de funcionar en términos sociales, que existen otras formas de construir país, y en donde tenemos que aprender que tenemos que vivir todos.
Claro que sí, Oscar, y es que finalmente solo podemos construir un país mejor y poder desarrollar la implementación de los acuerdos de manera adecuada a partir de la creación de una ciudadanía activa enmarcada en el tema de derechos y deberes. Oscar, muchas gracias por haber estado con las voces en movimiento del día de hoy.
Bueno, no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, siempre desde Voces de Paz dispuestos a poder contribuir en cualquier escenario que nos permita ampliar la comprensión sobre lo que significa este momento histórico para el país, el momento de la construcción de la paz, el momento de la construcción de una nueva Colombia.
Claro que sí, Oscar, y desde las Voces en Movimiento estamos convencidos en la necesidad de entretejer entre organizaciones, sociedad civil y entes políticos unos nuevos escenarios de paz. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes muchas gracias. Hasta luego y feliz tarde a todos los oyentes.
Continuamos con nuestro programa de Voces en Movimiento de hoy, ya cerrando esta intensiva jornada para conocer el tema de comunicación al interior de los acuerdos. Vamos a cerrar con un cubrimiento que estuvo realizando el equipo de Voces en Movimiento sobre el lanzamiento de la campaña Soy Mujer Rural, que se realizó la semana pasada. Saludamos a las mujeres de la Plataforma de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas del país, quienes nos están escuchando en estos momentos, y vamos con esta pieza de esta superactividad en el marco de reivindicación de los derechos de las mujeres en el país.
Pasado martes 9 de mayo se realizó el acto de lanzamiento de la campaña Yo Soy Mujer Rural, impulsado por la Plataforma de Mujeres Rurales del país. Esta plataforma es un espacio de articulación y concertación de mujeres rurales, campesinas, indígenas y afrodescendientes de varias regiones del país, cuyo objetivo principal es incidir e influenciar para posicionar sus propuestas de política pública en diversos escenarios. En este sentido, la plataforma ha logrado la creación de la Dirección de Mujer Rural en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Política Pública de Mujer Rural en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Durante este acto de lanzamiento, Yo Soy Mujer Rural se lanzó como una estrategia de visibilización de las mujeres campesinas, afrodescendientes e indígenas que busca el reconocimiento desde la sociedad colombiana de su rol como actoras de procesos de cambio y la construcción de paz en el territorio colombiano.
Yo soy Sandra Sáenz Otomonte, pertenezco a la Plataforma de Mujeres Rurales Colombianas. Hemos venido realizando desde el 2013 con muchas compañeras de varias regiones del país, de más de 160 organizaciones de mujeres y mixtas, un trabajo en torno a reivindicar el nombre de la mujer rural, el nombre de la mujer campesina, afro e indígenas. A veces se nos complica el trabajo de difusión precisamente porque actos como el que estamos haciendo hoy, que es una siembra simbólica de semillas, de igualdad, de paz, de medio ambiente, de tierra, de equidad, que son cosas que estamos reclamando las mujeres, no las visibilizan los medios masivos. No les interesa, no es llamativo para ellos estas acciones pequeñas pero significativas que hacemos las mujeres. Agradecemos mucho a los medios alternativos que sí nos prestan oídos, que atienden a nuestros llamados a estas campañas. Esta campaña de Yo Soy Mujer Rural tiene muchos componentes que quisiéramos que no solo los medios alternativos, sino los medios comerciales del país nos ayuden a difundir, porque somos quienes cuidamos la tierra, somos quienes sembramos también la comida de la cual todas y todos los colombianos nos alimentamos, y quienes también hacemos artesanías, pero hacemos una diversidad de cosas las mujeres, quienes también le aportamos a la construcción de esta paz que todos y todas queremos.
Mi nombre es Irene Fonseca Echeverría, pertenezco a una organización campesina que se llama Fundación San Isidro, que hace trabajo en Boyacá, especialmente con mujeres rurales. Uno de los retos más grandes que hemos tenido durante 37 años de trabajo que tiene la Fundación es lograr esa equidad de género que tanto hablamos y que tanto necesitamos las mujeres, especialmente las mujeres rurales. Cambiar la mentalidad, la cultura no es nada fácil, pero se han tenido logros muy importantes en ellas. También en los hombres, y es importante también cambiar esa mentalidad de los hombres, de ese tratar de erradicar ese machismo tan marcado que hay en Boyacá.
Digamos que en marco de esa convivencia hombres-mujeres, ¿cuál es el reconocimiento que tiene el Estado de que hay unos escenarios de violencia en los sectores rurales? ¿Y cuáles son las medidas que están tomando? ¿Sí está funcionando eso que se está haciendo como política a nivel nacional?
No, creemos que hasta el momento no. No de la forma que está el Estado suministrando esta o queriendo cambiar esta situación respecto a los hombres. Creemos que esto se trata más de una formación integral del ser humano, más que de unas normas que nos impongan. Es más de conciencia, porque a medida que el ser humano es consciente de su situación, él mismo puede transformar su realidad.